La diferencia entre oír y escuchar está en tu elección.
101.5.
Elegís la radio del verano 2018.
Radio Federal, tu radio.
Once horas 38 minutos. Bueno, estamos con el intendente municipal Marcos Pizano aquí en nuestros estudios, a quien le agradecemos que se haya molestado en venir hasta aquí desde ya, ¿no? Y para nosotros es un placer tenerlo porque venimos constantemente, ¿no?, insistiendo en este tema, en poder tener un acercamiento mayor todavía con todas las autoridades. Con algunas tenemos mucho, por supuesto, sin ningún lugar a duda, pero hay otras que es muy difícil tenerlo, como el intendente, porque sabemos de sus obligaciones. Así que, Marcos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Te debía la pasada a conversar un poquito, a tomar unos mates.
Sí, sabemos que es difícil, lógicamente, sobre todo cuando sos el intendente, que ya ahora no sos ni el concejal, ni sos tampoco el jefe de la UDAI. Lógicamente que se complica mucho más porque la actividad es mucho más, te requiere mucho más tu presencia. Pero hoy hay un tema que me parece que es bastante excluyente, que es el tema de la electricidad y el nuevo generador que ha llegado a Bolívar. Contanos un poco sobre el tema.
Sí, Jorge, venimos recién de participar de una linda jornada donde, bueno, les podemos estar comunicando a los vecinos de Bolívar que a partir del día de hoy, por horas de la tarde, ya se encuentra el tercer generador que viene a complementar los dos generadores que ya están en Bolívar. Recordemos que estos generadores de energía eléctrica se complementan dada las deficiencias energéticas que lamentablemente EDEN, hoy por hoy, como ente que le entrega la energía a la cooperativa eléctrica. La cooperativa eléctrica distribuye energía a partir de lo que el suministro energético que le otorga EDEN. Uh-huh. Realmente en épocas del año donde naturalmente las temperaturas y los consumos son elevados, es bajo el caudal energético que le entrega, entonces la cooperativa se ve obligada a hacer reducciones energéticas. En ese sentido, todos los vecinos de Bolívar, hablo cuando me refiero a vecinos, tenemos el sector agropecuario, el sector industrial y la comunidad en general, ha tenido cortes en los últimos días y realmente son temas que nos preocupan, son temas que nos ocupan también desde la gestión. Y esto, bueno, particularmente hoy es un paliativo. Sabemos que la solución de fondo es la línea 132 que va a venir a solucionar la problemática de fondo que realmente la localidad de Bolívar, el partido de Bolívar, en los últimos 30 años se consumió su caudal energético. Uh-huh. Y consecuencia de eso hoy estamos en una situación muy crítica como es la que estamos viviendo este verano. Realmente con este generador somos optimistas en volcarle 1,4 mega más a lo que ya vuelcan los dos existentes. Son dos generadores que estaban funcionando, son generadores de una dimensión muy importante. Para darte una idea técnica, son grupos de electrógeno de 16 cilindros de 1200 HP con un consumo por hora de 240 litros de gasoil. Sí. Esto es para tomar alguna dimensión de lo que significa cada generador de esto. Con lo que conlleva una logística, conlleva todo un tratamiento de seguridad.
Como para que la gente se dé una idea, es como cuando teníamos los generadores propios aquí en la cooperativa eléctrica de Bolívar. Ante el alto consumo, hace falta inyectar más electricidad en la línea y se complementa con los generadores. Antes se complementaba con los motores que teníamos acá en la cooperativa de la Segunda Guerra Mundial y demás, yo me acuerdo, porque yo trabajé allí en la cooperativa en esa época. Y ahora, el complemento son ahora tres generadores en lugar de dos. Por supuesto, todo esto esperando la solución final, que es la 132, como vos decías.
Correcto. Esto viene a dar un paliativo. Uh-huh. ¿Sí? Son generadores móviles que se instalan, lógicamente, con todos los criterios técnicos que tanto los ingenieros de la cooperativa como de la empresa que nos provee los generadores determinan y empiezan a funcionar. En esto quiero agradecer particularmente a toda la cuadrilla de empleados de la cooperativa eléctrica, que está desde horas muy tempranas y todos estos días haciendo la preparación del lugar y de los tendidos de cableado para conectar claro. este tercero rápidamente, porque ya en las próximas horas estamos viendo que vuelve a subir la sí, temperatura. Exacto. Estos días nos ha dado un poquito de aire el clima, pero realmente cuando suben las temperaturas todos vivimos estas situaciones que no nos gusta, y que particularmente uno en esto hay que ser absolutamente sincero, se pone al frente de la situación para buscar soluciones y para complementar junto con un consejo de administración que ha estado arduamente gestionándolos uh-huh. a estos generadores para lograr este paliativo. Pero fundamentalmente nuestro objetivo, lo mencionabas vos, Jorge, es la línea 132.
¿Cuándo crees? Porque esto siempre es muy relativo, porque depende del clima, depende del dinero que venga, depende de un montón de situaciones, no es una cuestión de voluntarismo. Pero ¿cuándo crees que puede estar lista la 132?
Nosotros somos muy optimistas, en primer término, en la reanudación de la obra. En este proceso, la verdad que todo el apoyo brindado, en primer término, por Vali como diputado nacional, nos abrió la puerta junto con el legislador, el presidente de la Cámara de Diputados, Mosca Manuel, que pudimos acceder a tener la reunión con Aranguren, uh-huh. Planteando la necesidad de la reanudación de la 132. Como así también en otros estamentos, para todo el proceso financiero, administrativo, presupuestario que ya figura en el presupuesto 2018, lo hemos logrado a partir de las gestiones de Vali, que ha estado uh-huh. Legislando en ese sentido el presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, y naturalmente eso ya nos empieza a dar un alineamiento en que somos optimistas que en los próximos días, si Dios quiere, vamos a poder estar reanudando. Naturalmente, vos lo mencionabas, perdón, sí. hay factores que no son manejables desde ningún estamento, como son los factores climáticos. Sí, el sí. año 2017 fue un año que lamentablemente a todos los bolivarenses y al partido de Bolívar, como gran parte de la región, nos pegó muy fuerte la inundación. Uh-huh. Fue una inundación que no tenía antecedentes desde el 1901, que no llovían estos números de milímetros, que cayeron más de 2.000 milímetros, sí. según registros del INTA.
Sí, sí.
Y eso, la verdad, generó anegamientos, generó atrasos que son naturales para cualquier obra que se va ejecutando territorialmente en un tendido de más de 50 kilómetros.
Si fuéramos a lo que tiene que ver, disculpame que te corte, pero digamos, son tantas las preguntas a hacerte, entonces quiero resumir un poquito el tema. Si tuvieras que decir qué porcentaje de la obra está hecho, ¿en qué porcentaje andaríamos?
La obra se divide en dos, técnicamente se divide en dos. Es la línea, que para ser práctico es el posteo de las columnas, o sea, levantar todas las columnas, tirar el cableado, estamos pinchando lo que es un tendido eléctrico de alta que une Henderson con Olavarría, es uh-huh. decir, que nosotros nos colgamos a eso con doble terna. ¿Qué significa esto? Son, para ser práctico, como dos líneas paralelas en la misma columna. Uh-huh. Se corta de un lado, tenemos el suministro del otro, uh-huh. y a la inversa. Esa obra, que es el tendido de la línea, está ejecutada en un 86%.
Elevada.
Estamos muy bien, por eso digo que realmente es inminente, o sea, no solo la puesta en marcha, sino también la culminación, acompañándonos, como vos bien decías, estos factores que son climáticos y demás. Y en un segundo término es la subestación, es claro. decir, se recibe esa energía que transporta la línea y tiene que ser bajada esa tensión para ser transformada e inyectada al tendido eléctrico, y ahí ya empieza a tener implicancia la cooperativa eléctrica, que también ya ha llevado adelante y está llevando algunas microobras particularmente para cuando esta línea ya esté en funcionamiento.
Una preguntita, de esa estación transformadora, ¿no? Que es como la que tenemos, pero diferente, lógicamente, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo?
Bueno, ahí en lo que refiere tanto la línea como la estación transformadora, tiene que ver con, hoy por hoy, el mercado eléctrico, ¿sí? Ajá. El mercado eléctrico, para darte una idea, en la actualidad, EDEN es el responsable de la energía.
Sí.
¿Sí? Y Transva es la dueña de la de las dos líneas de 33. Uh-huh. ¿Sí? Y la subestación es de Edén. Es decir, los agentes de la cooperativa eléctrica no corresponde que ellos tengan injerencia sobre la subestación.
No, antes
la
sí,
realidad,
pero ahora no.
Claro, pero la realidad en la práctica es que cada vez que sucede algo, con el buen gesto, como decía anteriormente, de toda la cuadrilla de los empleados de la cooperativa, están permanentemente colaborando y trabajando para resolver las diferentes dificultades que suelen uh-huh. tener en la subestación. Esta subestación nueva, que va a empezar a funcionar cuando esté finalizada la obra, que particularmente la subestación está ejecutada en más de un 70%, uh-huh. Va a tener que ver con el nuevo mercado eléctrico al cual vamos a ingresar como cooperativa eléctrica, como municipio y como bolivarense. ¿Por qué? Esto tiene que ver con un mercado eléctrico que tiene sus particularidades, particularmente yo voy aprendiendo día a día, uh-huh. donde los bolivarenses, hablo esto como accionarios de una cooperativa, vamos a ingresar al mercado mayorista, ¿sí?
Bien, esto quiere
con
decir,
otras reglas de juego.
Claro, a eso apuntaba. Eso quiere decir, por un lado, Edén queda fuera de circuito.
Posiblemente hay que ver las determinaciones. En la actualidad se ha liberado el mercado energético, se ha liberado el sistema de aumento de tarifas y va a depender de las decisiones que vaya tomando el Ministerio de Energía. Recordemos que estas inversiones las ha hecho el Estado Nacional, que sí. el propietario del tendido de la obra es el Estado uh-huh. Nacional, y veremos cuáles son las decisiones que toma.
Bien.
En sus
esto
orígenes
puede... sí.
iba a ser propiedad del Estado Nacional, con implicancia de cooperativa eléctrica, municipio, se arma un ente...
un ente autárquico. ¿Esto significa también que puede modificar la tarifa energética?
En ese aspecto hay que ser cauto, digo, de alguna manera, en cuanto a lo que hoy por hoy el sistema energético genera de acuerdo a los consumos y a los perfiles de cada uno de los consumidores ciertas promociones, ¿sí? Uh-huh. De alguna manera, en primer término, el significado de una línea de estas características es dotar a Bolívar de un caudal energético que por los próximos 60, 70 años no vamos a tener conflictividad en cuanto a los requerimientos energéticos que necesitamos, es decir, oferta-demanda. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a estar con las tasas de crecimiento del cual venimos de los últimos 10 años, con un horizonte de consumo energético sosteniendo estas tasas de crecimiento en cuanto a consumo de energía por los próximos 60 o 70 años resuelto. Ahora bien, lo que tiene que ver específicamente con el marco tarifario va a tener diferencias. Ahora hay que ver hacia dónde se orientan esos incentivos, ¿sí? Yo particularmente, viendo y conociendo un poco lo que son los parques industriales, el sector agropecuario, uh-huh. y viendo cómo han articulado otras localidades, llámese, no tanto si se quiere de la provincia de Buenos Aires, pero por ejemplo Santa Fe, por ejemplo Córdoba, tienen promociones orientadas a esos sectores.
Claro, o sea, vos lo que decís es, decir, por ejemplo, parque industrial que tenga una promoción determinada energética.
Con franjas horarias, con consumos estipulados y estandarizados, de alguna manera, también para promocionar la radicación industrial, que ese es el motivo.
Y más o menos lo mismo pasaría con el tema campo.
Con el sector agropecuario, que
para
es
que también
un
la gente
muy importante
se radique y se quede en el campo y no...
Se abre un nuevo abanico en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos la energía. Uh-huh. ¿Sí? Hoy Bolívar no puede crecer, no puede soñar con la radicación de ninguna empresa o el crecimiento de ninguna pyme importante en consumo energético. El requerimiento energético lo sabemos todos, Jorge, vos estás al aire porque hay energía.
Sí. Y cada vez crece más todo.
Exacto. Entonces, cada vez somos más electrodependientes. Entonces, en ese sentido, realmente es muy importante contar con la energía en primer término. Y en segundo término, ir armando planificadamente las promociones que tiendan a que el empresariado, particularmente hoy con el aumento tarifario que ha sido muy importante, que uh-huh. pueda contar con una reducción de los costos y de esta manera hacer una verdadera promoción. Nosotros realmente cuando pensamos la línea 132 como solución definitiva, lo pensamos justamente en esa nueva etapa a partir de que la 132 esté en marcha. ¿Por qué digo una nueva etapa? Y porque desde el área de la Secretaría de Producción se van a tener que perfilar rápidamente a radicar empresas, a brindar el asesoramiento y salir a vender, en el buen sentido de la palabra, a un Bolívar que va a contar con pilares muy fuertes para la erradicación de empresas locales. Eso realmente a nosotros nos va a poner en una posición muy ventajosa con respecto a localidades vecinas. Uh-huh. Porque no solamente uno puede tener el tendido eléctrico, puede tener una subestación, puede tener un caudal energético, pero muchas veces ese caudal lo tenés consumido. Entonces la oferta que vos podés brindarle a los distintos sectores sigue siendo baja. Nosotros nos vamos a posicionar realmente en una situación muy ventajosa, con un parque industrial que viene creciendo sostenidamente, que se ha visto muy beneficiado fundamentalmente por distintas obras que se han ejecutado en el mismo y fundamentalmente por el caudal energético que le hemos podido proveer en materia de gas y que le vamos a poder proveer en materia de energía eléctrica. Esto sumado al tendido de fibra óptica que estamos llevando en la actualidad, sí, que nosotros lo pensamos primero en un radio urbano para garantizar el servicio tanto de monitoreo como de distribuir el servicio de internet a las distintas reparticiones públicas. También hemos tomado la decisión de extenderlo al parque industrial para que los empresarios que allí llevan adelante las actividades puedan tener también un caudal en materia de red, de informática y puntualmente de internet que les garantice un buen servicio. Eso también lo vamos a estar en los próximos días, si Dios quiere, dando ya finalización de obra y en funcionamiento del primer tendido propio del municipio de Bolívar de fibra óptica. Esto realmente nos va a brindar a nosotros una herramienta fundamental, como hoy son las comunicaciones, con un caudal en transferencia de información que no tenemos techo a partir de la decisión de instalar la fibra óptica.
Pasemos a lo que tiene que ver con pavimento, que vemos que continúan las obras, continúa lo que tiene que ver con, bueno, tanto el bacheo, digámoslo de esa manera, que estaba bastante complicada la ciudad con el tema bacheo, lógicamente porque se estaba haciendo también pavimento continuo y se sigue haciendo pavimento continuo en los barrios, pero estaba un poco, digamos que deteriorado bastante la planta urbana. ¿Eso se está reparando y continúa?
Sí, en primer término esto quiero pedir las disculpas porque sabemos del trastorno que significa para quien circula permanentemente por las distintas calles de Bolívar, que lo que significa estar en obra. Quiero pedir las disculpas necesarias y pedir puntualmente paciencia, ¿sí? Son obras que son necesarias, como vos planteabas. Hay un asfalto que naturalmente el asfalto con el correr de los años se va deteriorando, particularmente la circunvalación de las avenidas de Bolívar, lo que es 9 de Julio, Pedro Viñó, Centenario, 25 de Mayo, Fabres García, 3 de Febrero, que han sufrido por la carga natural del tránsito y del tránsito pesado un deterioro. Todo eso se está ejecutando en un programa muy ambicioso de bacheo. Para darte una idea, linealmente, si nos ponemos a proyectar todo lo que se va a terminar ejecutando en bacheo, serían 50 cuadras de asfalto aproximadamente, que lo vamos a distribuir en todos aquellos baches que existen y aquellas cuadras que han estado realmente muy muy deterioradas. Y por otro lado, como mencionabas, el programa de pavimento continuo, que en este momento estamos ejecutándolo particularmente en Villa Diamante, en la localidad de Urdampilleta y en la localidad de Pirovano, que estamos también finalizando ya 12 cuadras de pavimento. En Urdampilleta estamos finalizando 17 cuadras de pavimento. Seguimos ejecutando, seguimos gestionando, sabemos la importancia que tiene que estos programas tengan continuidad y fundamentalmente brinden lo que buscamos todo dirigente, calidad de vida para el vecino que vive.
Pasemos a lo que tiene que ver con agua potable. ¿Cómo marcha la planta?
Bueno, ahí tengo una muy buena noticia, Jorge, particularmente hay que desdoblar dos situaciones. Bolívar tiene una situación en cuanto a la calidad del agua, que estamos, como todos saben, ejecutando la planta potabilizadora, que en este momento se están llevando adelante la perforación de nuevos pozos para suministrarle el caudal que va a necesitar esta planta de agua. Hoy por hoy funcionan 21 pozos, de los cuales se van a incorporar 5 pozos nuevos, que van a dotar a la planta para que ésta pueda trabajar con el caudal que tiene también como requerimiento Bolívar. En este momento estamos en pleno proceso, ya hicimos las conexiones, faltan algunas conexiones realizar, es una cuestión técnica, ¿no? Pero todos los pozos, para entenderlo, tiene que todos los pozos están permanentemente bombeando y tienen que converger en la planta potabilizadora. Esa planta trata, almacena e inyecta la red. Esa inyección a la red también se va a ver, por eso hablaba de dos etapas. Estamos ejecutando en los distintos barrios plantas, distintas plantas que estuvimos inaugurando una hace poquito y una vamos a estar inaugurando. Claro, son presurizadoras en términos prácticos, elevan y estabilizan la presión. Cada vecino tiene que estar rondando 1,5 kilos de presión por domicilio, lo que hoy estamos por debajo en algunos sectores de Bolívar, y estas plantas nos van a estar garantizando esa estabilidad en términos de presión. Cuando logremos inyectar, ya poniendo en marcha la planta, está finalizada la planta depuradora de arsénico, conectamos los pozos, hacemos las pruebas y vamos a tener ya la planta con plantas logísticamente distribuidas en las distintas barrios de Bolívar, que van a ser receptoras de esto, inyectando buena presión con calidad de agua que lo va a suministrar la planta presurizadora y, perdón, la planta de abatimiento de arsénico.
Otro tema es tema casas, por supuesto. ¿Cómo continúa esto?
El tema vivienda realmente es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, fundamentalmente porque estamos con un déficit habitacional en los registros de Ruiz Pavi de más de 2.500 familias con la inaccesibilidad a la vivienda, ¿sí? Ahora bien, esto hay distintos programas que hay que abordarlo. Uno de ellos es lo que prácticamente ya tenemos ejecutado, que estamos gestionando. De hecho, mañana estoy yendo a una reunión por el tema Procrear. Tenemos 92 viviendas prácticamente ya finalizadas con todos los servicios, que viene a ser una herramienta importante para cuando se sortee, que 92 familias de Bolívar ya van a poder tener el acceso a su vivienda con todas las ventajas que sabemos que tienen esas viviendas, que son viviendas realmente de una altísima calidad y con todas las prestaciones, un lugar muy cómodo para quien se resida en este sector de viviendas de Bolívar como plan de vivienda. Y por otro lado tenemos los distintos programas que estamos trabajando. De hecho, hoy por hoy, sumado a un área que he creado, que va a ser el área de coordinación de todo lo que es el suelo urbano, el suelo fiscal, para hacer un sinceramiento de cuál es la situación de muchos terrenos fiscales, de muchas tierras ociosas que ha tenido Bolívar. Hoy, lamentablemente, el municipio de Bolívar, si fuera receptor de un plan de viviendas de 500 viviendas, no tendríamos dónde instalarla. ¿Por qué? Porque todos los predios fiscales ya fueron construidos. Hablamos del barrio Los Orzales, que se construyeron viviendas, hablamos del barrio Procrear, que ya se construyeron viviendas. Entonces, tenemos que planificarlos y mirar el futuro. Para eso se ha sumado Leandro Verdesegar, quien va a estar a cargo de esta área, y que vamos a abrazar a través de la ley de hábitat lo que son herramientas de consorcios urbanísticos. Ya tenemos en carpeta varios consorcios urbanísticos para hacer claro y sencillo a la comunidad qué significa esto. El Estado municipal, a partir de esta ley, puede intervenir en tierras que son propiedad privada haciendo convenios donde el titular queda con un porcentaje y un porcentaje de esas viviendas le queda al Estado municipal, y a partir de esas tierras el Estado municipal puede empezar a proyectar planes de vivienda, como lo hemos hecho en los 104 lotes que recuperamos de provincia en su momento, que habían sido el Estado municipal. Eso había quedado en manos de la provincia. La provincia no había ejecutado los programas oportunamente y logramos la retrocesión, que están cercanos al corralón municipal, la parte de atrás de la planta depuradora de residuos cloacales. Bueno, ese plan de vivienda de acceso a la tierra es un poco lo que vamos a potenciar, complementándolo con los distintos programas que puedan existir. tanto de provincia, nación, y por supuesto no vamos a dejar de ver de lado las posibilidades que existen en materia privada, porque también son alternativas que hoy por hoy las tenemos que tener en cuenta.
¿Qué ha pasado en estos días en el basurero municipal?
Bueno, lamentablemente en época de verano es la realidad de Sanevo. Sabemos que todos los años tenemos dificultades en el sentido de los bolivarenses, generamos diariamente más de 24 toneladas de residuos. El calor, las altas temperaturas, muchas veces con la acumulación de residuos hacen la generación de incendios, y lamentablemente conductas inadaptadas de gente que ha provocado incendios. Y cuando una masa tan grande como es Sanevo se genera un pequeño foco de incendio, realmente lleva mucho tiempo para todo el cuerpo de bomberos y para todo el equipo, tanto de servicios públicos como de medio ambiente, resolverlo en la inmediatez. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de miles de toneladas que hemos volcado a lo largo del tiempo.
Sí, hay que
removerlo, en fin. Nosotros lo vemos superficial, pero en realidad estamos hablando de que son fosas que tienen, claro, muchos metros para, claro, abajo, y lo que se accede desde en primer término en cuanto a sofocar ese incendio es en la parte superficial, pero eso sigue hacia abajo. Realmente, bueno, en este momento estamos trabajando para mitigar absolutamente esto, pero vuelvo a reiterar, esto es un poco el comportamiento de la particularidad de los incendios que se provocan en basurales o en situaciones de...
¿Hay alguna medida que se puede tomar con respecto al tema de la gente que va y prende fuego por diferentes razones?
Fundamentalmente apelar a la buena conducta del vecino, ¿sí? Que el vecino se acerque a Sanevo cuando tiene que dejar los residuos, que lo deje en los lugares que están habilitados para ello, y a aquellos vecinos que no lo hacen de manera asidua, o sea, que conocen los horarios, que se acerquen a Sanevo, donde van a recibir desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche la posibilidad de depositar los residuos. Y ya el equipo de trabajo de Sanevo se encarga primero de reciclar aquellas cosas que pueden ser reutilizables, y en segundo término de derivar al relleno sanitario lo que no tiene posibilidad de ser reciclado. Esto en un proceso en el cual nosotros siempre apelamos a que el vecino también se vaya volcando de manera progresiva a la separación en domicilio. No hay otra clave que trabajar de la mano con la separación en origen. Es lo que han adoptado los países inclusive más desarrollados del mundo como un único método, y para eso necesitamos, Jorge, el compromiso del vecino. Hay ejemplos, Pirovano es uno de ellos. Pirovano ha sido inclusive mencionado a nivel provincial como una de las localidades que ha logrado una separación de residuos ejemplares, y tenemos este ejemplo tan cerquita que, si Dios quiere, quien está a cargo de esta área, que he dispuesto que se haga cargo, que es Diego Junco, pueda llevar adelante un programa para ejecutar en ese sentido en el partido de Bolívar.
Te pido que, apelo a tu memoria, me digas cuáles son los cambios en tu ejecutivo, cargos.
Hemos sumado a Mariano Serraúa en el área de servicios. Sí. Realmente Mariano es un conocido comerciante de la localidad de Bolívar, una persona que viene con mucha energía, con mucho conocimiento, particularmente en la relación humana con el personal, que ha tenido diferentes responsabilidades a lo largo de su trayectoria, y realmente una sumatoria en ese aspecto que viene a fortalecer el área de servicios, un área que la vamos a estar complementando con equipamiento. Si Dios quiere, en los próximos días llega más y moderno equipamiento para el área. Hemos sumado a Guillermina Moroni en el área de discapacidad. Guillermina es una reconocida docente fundamentalmente del área, y una persona con un muy fuerte sentido humano para con los discapacitados, y fundamentalmente para con las familias, y que está trazando un área donde la va a cargar de mucha acción, fundamentalmente entendiendo las dificultades que hoy por hoy tenemos permanentemente como sociedades para reconocer a los discapacitados permanentemente en todo el accionar como vecinos, ¿no? En esto también es uno de los desafíos que le he solicitado, es que todos vamos viendo cómo la sociedad en general va aceptando que tenemos que respetar a los discapacitados, que son parte de nuestra sociedad. Así que una de los fundamentales criterios a los cuales va a abrazar Guillermina es eso. Después, sumado, como decía anteriormente, a Leandro Bercegar en esta área de coordinación para todo lo que son la ley de hábitat y la aplicación de la misma, y fundamentalmente todo un relevamiento del suelo fiscal que pueda tener el partido de Bolívar, y volcarlo a mayores políticas que apunten a resolver el déficit habitacional. Por otro lado, también hemos sumado a un área que creo que es clave y fundamental para el desarrollo, como es el área de educación y de la Secretaría de que va a articular con educación y la Secretaría de Producción, como es Pablo Bergoncelli, un realmente vasto conocedor en el área productiva, fundamentalmente en el área educativa, quien ha tenido ya diferentes reuniones a partir de una agenda que hemos pautado y que va desarrollándola para que tengan realmente todas esas políticas que se pueden aplicar en términos de decisiones desde un estado municipal, que tenga realmente un receptor en la comunidad educativa y en la comunidad productora, fundamentalmente viendo el perfil y no sacar el perfil que tenemos de Bolívar, que es un perfil agroalimenticio, que lo tenemos que profundizar y que naturalmente, como hablábamos anteriormente, se va a profundizar con la línea 132. Bien. A eso hay que sumarle educación, la formación, la preparación, las alternativas educativas, una era de la digitalización, un CRUM nuevo que va a contar con fibra óptica también, entonces muchas carreras que se van a poder desarrollar, y fundamentalmente el objetivo que tenemos para este año es la puesta en marcha del polo tecnológico.
Perfecto.
Entonces, no me quiero olvidar, medio ambiente, Diego Junco, sí, que también se está sumando.
O sea, salud queda igual.
Salud está Marillo Freck, encargada de la Secretaría.
Educación queda igual.
Lorena Urrutia.
Cultura está como coordinador
Jorge Fernández.
Por ahora no hay director.
Exacto.
En lo que tiene que ver con compras queda igual, aparte de tesorería, contable, todo eso queda todo igual.
Momentáneamente voy a ir llevando adelante algunos cambios en los próximos días. Estamos trabajando, realmente hay un equipo que ha estado a la altura de las situaciones que ha vivido Bolívar, un Bolívar que realmente de la mano de Valia ha llegado a generar grandes transformaciones, fundamentalmente en lo que es la órbita de la administración, donde nos hemos tenido que poner a la altura de ser receptores de grandes proyectos y programas como se han aplicado en los últimos años. Mencionábamos la línea 132, pero sabemos todo y hemos visualizado la gran cantidad de obras que ha recibido Bolívar en ese sentido, y ha tenido que dimensionar estructuras municipales para ser receptores de estas obras y este financiamiento. Naturalmente vamos a seguir con el mismo espíritu, y lo que he pedido fundamentalmente a todos los funcionarios que hoy están llevando adelante alguna de las áreas es particularmente la cercanía con el vecino, acercándonos y escuchando fundamentalmente cuáles son las necesidades y cuáles son las distintas ajustes en lo que podemos hacer desde la gestión, porque realmente uno genera, hace, pero también se equivoca. Entonces el escuchar es fundamental para que el vecino pueda estar siendo parte y viendo también la mejora que se van llevando adelante en las distintas áreas.
Bien, Marcos, otro día charlaremos de la parte política que nos queda, el sector político, puro y exclusivamente lo que tiene que ver con la política. Pero, por último, para finalizar y cortito, ¿qué puede esperar el bolivarense en este 2018?
Bueno, realmente va a venir un 2018 muy cargado de muchas noticias positivas. Hablábamos tanto de la línea 132, hablamos de lo que refiere en materia de salud, como es la posibilidad de ya estar finalizando y resolviendo la situación del agua. Y fundamentalmente, Jorge, una gestión que venimos a sumarnos realmente sobre un grupo que ha tenido grandes desafíos, en los cuales vamos a doblar el esfuerzo para atender toda la problemática existente en búsqueda de soluciones. Y un intendente que va a estar poniéndose al frente de cada una de las situaciones que aquejan a los bolivarenses. Hemos estado realmente cerca de situaciones que lamentablemente no nos hubiera gustado estar atravesando, como han sido lamentablemente despidos, lamentablemente situaciones en distintas fábricas que hacen al hacer productivo de Bolívar, poniéndonos a disposición tanto de ambos lados. Uno tiene que bregar por la sustentabilidad de las actividades productivas, comerciales, agropecuarias, y en este sentido tenemos que escuchar, y un municipio que va a abrir las puertas y las mesas de diálogo para abrazar como un único método de encuentro de soluciones el diálogo. Fundamentalmente mi espíritu y mi orden a todas las áreas que hacen a la gestión es permanente diálogo en búsqueda de soluciones. No hay otra herramienta. Espero que la oposición esté a esa altura, que busque proyectos superadores, que esté permanentemente sobre un sendero positivo con las críticas que tengan que realizarlo. Para eso uno está formado, está preparado y las acepta, siempre y cuando tengan el espíritu constructivo, a lo cual me parece que la política y fundamentalmente la sociedad espera de los dirigentes políticos. Dejar de lado la chicanería, la pelea que es innecesaria para ir en búsqueda de soluciones. Realmente hemos tenido ejemplos muy interesantes estos últimos días. Me he reunido con distintos actores del sector agropecuario, tanto Fernando Azueta como de la sociedad rural y todo el equipo de la sociedad rural, como también a partir de la inclusión de Pablo Bergoncelli con el sector tambero, específicamente, el cual tiene una cuenca de 300.000 litros en el partido de Bolívar. Es realmente un sector el cual es muy generador con mucha importancia en el PBI local, a los cuales tenemos que atender. Y mi espíritu, Jorge, es fundamentalmente trabajar en pos de soluciones. Ya hemos encontrado soluciones en lo inmediato y planificado a mediano y largo plazo. Creo que ese es el desafío que tenemos en lo personal y como sociedad. Así que a eso nos vamos a estar sumando para ir en búsqueda de todas las soluciones de las problemáticas que aquejan al partido de Bolívar.
Bien, Marcos, muchas gracias por haberte acercado acá a estudio. Y bueno, esperemos que esto sea, podamos hacerlo un poco más asiduamente. Y como te decía, ¿no?, en la próxima hablaremos de política pura.
Seguro, que hay mucho para dialogar. Déjame agradecer, Jorge, el espacio, el lugar, y fundamentalmente dejar un cálido saludo a toda la comunidad de Bolívar, para que este 2018 realmente nos encuentre unidos, trabajando juntos, fundamentalmente, en búsqueda de todos aquellos desafíos y sueños que tenemos los bolivarenses.
Que tengas un buen día.
Muchas gracias.
El intendente Marcos Pizano con nosotros.